Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde Sevilla, donde Pilar Cisneros y yo estamos haciendo hoy la tarde. El resultado de las elecciones andaluzas que se celebraron ayer es un resultado histórico. Por primera vez desde que tenemos democracia, hay una mayoría que puede propiciar un relevo en la Junta de Andalucía. Siempre han gobernado los socialistas en Andalucía. En 3 años, los socialistas han perdido uno de cada 3 electores. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha erosionado el voto de los socialistas? ¿Por qué muchos socialistas, votantes socialistas, se quedaron en casa? Pues seguramente han pasado muchas cosas. Muchos de los votantes del PSOE en Andalucía están escandalizados y desanimados por la política de Pedro Sánchez, por su acercamiento al independentismo. Los votantes que fueron votantes socialistas no entienden que un socialista se entienda con los independentistas. Las elecciones andaluzas han sido las primeras tras la moción de censura. Esa moción de censura que ganó Sánchez con el apoyo de Bildu, de los independentistas. El votante de Andalucía, el votante socialista de Andalucía, es un votante constitucionalista que no entiende estos acuerdos. Después está la gestión de Susana Díaz, que ha sido una mala gestión. La corrupción no pasa factura. La corrupción pasa factura. A veces tarda en pasarla, pero pasa factura. Y Andalucía, hay que recordarlo, está a la cola en número de empresas, en resultados educativos, en atención sanitaria. Susana Díaz se ha quedado sin futuro político, aunque ha hecho una rueda de prensa esta mañana en la que de momento se niega a dimitir. Lo sorprendente es que ayer Susana Díaz hiciera un llamamiento a los partidos constitucionalistas para que nada cambiase.
Hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas que decimos que somos constitucionalistas, que lo demostremos parando a la extrema derecha en Andalucía.
Este razonamiento de Susana Díaz valía hasta junio de este año, hasta que llegó la moción de censura. Muchos hemos reclamado mucho tiempo una gran coalición entre el PSOE y el PP, pero ahora no. Ahora, esto que está pidiendo Susana es no cambiar. Cambiar todo para que no cambie nada. Ahora es tarde. Moreno Bonilla, desde los micrófonos de COPE, ha respondido a Susana Díaz diciéndole que como el PSOE reclama un pacto constitucionalista y pacta con independentistas y patas unos. Lleva razón Moreno Bonilla, Vamos a ver qué sucede en la Ejecutiva Federal del PSOE. Ya está ofreciendo el Partido Socialista la cabeza de Susana Díaz y ella se resiste a la dimisión.
Sabemos que el Partido Socialista en Andalucía va a abrir una reflexión.
El PSOE tiene que hacer una reflexión en su conjunto si queremos fortalecer el respeto a las instituciones.
Bueno, tienen el lío lógico dentro del Partido Socialista y el foco a estas horas está en Ciudadanos. Ábalos ya ha dicho que el Partido Socialista no va a apoyar al candidato Juan Marín.
Que la tercera formación política, simplemente para evitarle un coqueteo con la ultraderecha, salgamos a su socorro, la verdad no parece muy sensato, ¿no?
No van a apoyar los socialistas a Juan Marín, pero lo sorprendente es que el secretario general, José Manuel Villegas, haya dicho hace unas horas que no descarta ningún escenario. ¿En qué está pensando Ciudadanos en este momento? ¿Está pensando Ciudadanos en buscar a toda costa la investidura de Marín apoyándose en el Partido Socialista? Es decir, Ciudadanos, ahora que el cambio es posible, un cambio histórico, ¿va a empezar a coquetear otra vez con los socialistas para que no cambie nada? Ya le ha dicho Ábalos que no les van a votar. ¿Para qué andan enredando en estas horas posteriores a las elecciones? ¿Por qué establece Villegas una equidistancia entre Partido Popular y Partido Socialista reclamando el apoyo, si son los terceros? Ojo con Ciudadanos. Ojo con lo que puede hacer Ciudadanos, porque el votante de Ciudadanos en Andalucía ha votado cambio y difícilmente entendería algo que no fuera cambio. Yo creo que ni siquiera entendería una repetición de las elecciones. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que el pesquero español Nuestra Madre Loreto ha entregado a la Guardia Costera de Malta a los 11 inmigrantes rescatados hace 10 días frente a las costas de Libia. Después de estar a la deriva sin un puerto seguro que les acogiera, finalmente, como decimos, están en Malta. El pesquero ya se prepara para seguir faenando en el Mediterráneo y toda la tripulación regresará a Santa Pola para Navidad. En Mediodía Cope, Vicente Sempere, segundo de a bordo, aseguraba que esta experiencia les ha cambiado la vida para siempre.
No, pues el mismo, pero con una aventura más que contar. Yo de verdad que es la primera vez, pero te quedas así un poco, porque no sabes, aquí habrá que ir con verde de rojo con cuatro.
Y el instructor del Supremo del expediente de recusación presentado por los procesados en la causa del procés contra el presidente del tribunal que les juzgará, Manuel Marchena, ha remitido las recusaciones a la Sala 61, que será la que en última instancia decida si aparta o no a estos jueces. Patricia Rossetti.
No se realizará ninguna de las pruebas pedidas y sobre las recusaciones decidirá la Sala del 61. Otro paso más en el caso del procés. El magistrado instructor Vicente Magro deniega las últimas pruebas solicitadas por los procesados, entre ellas la declaración de Ignacio Cosidó por el famoso WhatsApp, que decía que el pacto del Consejo permitiría controlar la sala penal desde atrás. No son necesarias, dice el magistrado. Además, siete de los procesados recusaron al presidente de la sala, Manuel Marchena, y a otros seis magistrados. El pasado viernes, Marchena rechazó apartarse. No tiene ningún interés directo ni indirecto en el desenlace de la causa. La sala decidirá.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La policía ha detenido en Sagunto a un hombre de 46 años y nacionalidad marroquí que planeaba viajar a Siria para hacer la yihad y que se dedicaba al tráfico de drogas para financiar sus actividades terroristas. Adrián Gil.
Consumía gran cantidad de propaganda yihadista y había sufrido un proceso muy acusado de radicalización en los últimos meses. También había llegado a contactar con un integrante de Al-Nusra para poder viajar a Siria. Por la amenaza que suponía a nivel nacional, los agentes se vieron obligados a actuar. Este es el momento en el que entraban en su domicilio para detenerle. Este hombre de 46 años, de nacionalidad marroquí, se dedicaba al tráfico de drogas para poder financiar sus actividades de carácter terrorista.
Y te cuento también que la venta de coches en España baja por tercer mes consecutivo. Según el sector, la bajada obedece a la incertidumbre que rodea al futuro de los vehículos de gasolina y diésel. Susana Moneo.
Los anuncios de vetos y restricciones a los vehículos de combustión, la subida de impuestos anunciada lastra la venta de coches. El sector se queja de que la incertidumbre ha reducido las matriculaciones en noviembre, se han vendido un 12% menos. Culpan a ese clima negativo que se está extendiendo alrededor del automóvil. Raúl Morales, director de comunicación de Facon Auto.
Que hace que muchos compradores no sepan ni qué coche comprarse ni cuándo comprárselo. De ahí que estén retrasando su decisión de compra, lo que está impactando directamente en la estadística.
Y piden estabilidad para el sector porque dicen que afecta también a la renovación del parque automovilístico y a su impacto medioambiental.
Y en los deportes, hoy se anuncia el Balón de Oro, Luis Munilla.
El premio al mejor jugador del año que entrega la revista France Football y que tiene claro color blanco para la gala que se celebra esta noche en París. Enviado especial Antonio Ruiz.
En el Gran Palais de las Bellas Artes de París, esta noche a partir de las 21 horas, se va a celebrar esa ceremonia de gala del Balón de Oro que va a acabar con la hegemonía de Cristiano y Messi en los últimos 10 años, porque el nuevo rey del Balón de Oro es Luka Modric, el segundo parece que va a ser Cristiano y el tercero Antoine Griezmann, que aunque ya sabe y ha sabido desde hace algunas horas que no va a recibir el premio, está viajando hacia la capital parisina acompañado de Lucas Lemar y del presidente Enrique Cerezo.
En torno a las 10:15 de la noche es cuando se va a conocer el ganador. Más noticias del día: ha muerto José Luis Núñez, el histórico presidente del Fútbol Club Barcelona. Además, lo desveló COPE y el Atlético de Madrid confirma hoy que Diego Costa se va a operar del pie, va a estar unos 2 meses de baja. El club estudia fichar en el mercado de invierno, como viene contando Antonio Ruiz. La UEFA ha anunciado que introduce el VAR en la Liga de Campeones ya esta temporada desde los octavos de final. Y en la Liga, hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido Levante Athletic de Bilbao.
Estamos haciendo la tarde desde los estudios de COPE Sevilla. Fernando, ayer tuvimos la oportunidad de vivir un programa especial, Especial Elecciones de Andalucía. Emocionante, lo vivíamos con Carlos Herrera, con Ángel Espósito, viendo cómo iban llegando los datos, los resultados, ese vuelco electoral que se producía en, en Andalucía. Primero fueron, bueno, las encuestas de GAT3, ¿verdad?, para ABC, que fuimos comentando desde las 8 de la tarde.
Que acertaron bastante, no en el detalle, pero sí en la tendencia.
Exactamente, los datos, bueno, los resultados ya los conocemos, la bajada del Partido Socialista, ¿verdad?, de Susana Díaz, perdiendo 14 escaños, el PP también pierde, pero sin embargo, curiosamente, es ahora cuando tiene realmente posibilidades de formar gobierno, veremos lo que pasa. Luego Ciudadanos, que también crecía, Vox como gran fuerza triunfadora, podríamos decir, porque nadie le daba esos 12 escaños que finalmente han tenido. En fin, se retrasó la llegada de los datos oficiales por un problema que hubo en Sanlúcar de Barrameda, porque se constituyeron esas mesas electorales muy tarde y hubo que esperar a que cerraran, porque se les dio también ese margen para el cierre. En fin, pronto empezaba a hablarse ya de sorpresa.
Nos van a permitir que demos una vuelta por todos nuestros puntos informativos abiertos. Uno de ellos es el centro de datos.
Sí, 10:15 de la noche es cuando se van a subir los datos, ya muy significativos, en torno, incluso superiores al 70%.
Pues la verdad es que lo siento mucho, pero aquí no hay nada que contar, porque no hay datos, tampoco hay absolutamente nadie del PSOE, de modo que todo el mundo está dándole al catering.
Vamos a llevarnos quizá alguna sorpresa. Soy capaz, vamos, me juego mis campos de algodón.
Bueno, pues 10:15 era la hora en la que conocíamos que el vuelco se había producido en Andalucía. La escasa participación de un 58,65% marcó la jornada electoral. La caída de un 13% en el voto de la izquierda marcó la jornada de ayer. Y como decimos, a las 10:15, yo no, ahora mismo no tengo en la cabeza exactamente la hora, no sé, Pilar, si tú te acuerdas.
Fue como a las 10:10, no llegaba.
No era un cuarto.
Era un poco antes de cuarto, sí, cuando ya se conocían los primeros datos oficiales.
Bueno, pues cuando conocíamos esos datos, por primera vez había una posibilidad de una mayoría absoluta en la que no estuviese el Partido Socialista como partido que gobernase la Junta. Era Susana Díaz la derrotada, aún ganando las elecciones.
Ya tenemos algunos oficiales, ya no les estamos hablando de estimación de voto, sino de dato escrutado hasta algo más del 80%. Pedro Ochoa, ¿qué es lo que nos dicen esos datos?
Pues nos dicen un acontecimiento histórico. Los votos de derecha o centro-derecha superan al bloque de la izquierda en el Parlamento de Andalucía. Partido Popular, Ciudadanos y Vox suman 59.
Ese era el dato y decía Pedro Ochoa lo de acontecimiento histórico, algo que repetimos muchas veces a lo largo de la noche.
Me temo que estamos gastando lo de histórico, sí, yo el primero luego. Estoy gastando el adjetivo histórico.
Bueno, la alegría iba por barrios, también las caras largas, en este caso en la sede del Partido Socialista, y contrastaban, claro, con la euforia en el cuartel general de Vox. Empezábamos a escuchar ya los primeros análisis.
Vox entraría en el Parlamento con 12 diputados.
Repito, ¿12 diputados?
12 diputados.
Atención a estos resultados porque estamos ante una votación ciertamente histórica. Paco.
Completamente histórica.
No creíamos tú y yo fuera a ocurrir.
Yo pensaba que me iba a morir sin verla.
Es un auténtico terremoto.
Severísimo castigo a Susana Díaz, severísimo castigo a Pedro Sánchez.
Y mal resultado también para Adelante Andalucía.
Pues ya estáis oyéndolo. El adjetivo histórico, el más usado en la noche de ayer. Y tras el terremoto empezaban las primeras reacciones en los diferentes partidos.
Ángel, en Ciudadanos, ¿qué se está diciendo ahora mismo?
Uf, euforia absoluta.
Vamos a ver, José Joaquín en Vox.
Pues aquí, Carlos, la euforia es total, 12 escaños.
Esos andaluces a los que se les decía que no cabían en su propia tierra tienen hoy las llaves de San Telmo para expulsar a la corrupción socialista.
Evitar y ser dique de contención de que la extrema derecha sea quien decida el gobierno de Andalucía.
Bueno, no sé si hace falta recordar esos resultados. Partido Socialista, 33 escaños. Partido Popular, segunda fuerza, con 26. Ciudadanos, 21 escaños. Adelante Andalucía, la marca de Podemos, tiene 17. Y Vox irrumpe en el Parlamento andaluz con 12 diputados. Y habrá muchas preguntas también. Fernando, ¿ahora qué?
Bueno, pues esa es la gran cuestión. Yo lo comentaba antes, Pilar. Es decir, la oportunidad de cambio es muy importante y lo que nos están extrañando son las declaraciones que está Ciudadanos haciendo ahora, declaraciones en las que dicen no descartar ningún tipo de escenario. Pues fíjate, si hemos llegado hasta aquí y si se ha producido este histórico, otra vez el adjetivo, momento, si no hay cambio, pues muchos votantes se verán frustrados.
Estamos y muy decepcionados.
Estamos hablando de cambios en Andalucía, cambios que, si se materializan, suponemos que tendrán efectos en el ámbito de la educación. Pilar, vamos a hablar con Silvia Santos, secretaria general del Sindicato Educativo FESIE, que es mayoritario en la enseñanza concertada. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si desde el sector de la enseñanza concertada veis la posibilidad de un cambio de gobierno con esperanza. ¿Cuál es la situación de la enseñanza concertada en Andalucía?
Pues mira, nosotros somos un sindicato independiente y profesional y trabajamos en el sector de la enseñanza y de atención a personas con discapacidad. Y hemos hecho un trabajo con todos los partidos políticos del ámbito parlamentario. En estas últimas semanas le hemos presentado nuestras propuestas en materia de educación, que se basan en la libre elección por parte de las familias que del centro que quieren para su hijo. Y esta es pues la salvaguarda de nuestros puestos de trabajo. Somos 20.000 docentes de la enseñanza concertada en Andalucía, más el personal de administración y servicios. Y la situación, bueno, pues en materia laboral tenemos logros conseguidos, pero queda mucho por hacer para poder equipararnos con nuestros compañeros de los centros públicos.
Pero ¿cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son, bueno, pues aquellas cuestiones que para vosotros es importante y que quizá, no sé cómo veis este cambio, este vuelco electoral? Hombre, todavía queda por concretarse, lógicamente, un nuevo gobierno, pero ¿tenéis esperanza de que aquellas cosas que en las que vais por detrás vayan cambiando?
Sí, tenemos esperanza porque el pasado mes de junio en el Parlamento de Andalucía presentó el PP, que bueno, se puede postular como una de las principales opciones de gobierno, presentó una proposición no de ley, estando en la oposición, que fue para nosotros muy importante porque era una proposición con mejoras de nuestras condiciones laborales. Esta proposición no de ley recogía lo que me estás preguntando, eso es lo que necesitamos. Necesitamos que se nos abone deuda salarial que tenemos desde 2013, en concreto se nos debe la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa, que lleva 5 años, como digo, paralizada con el pretexto de la crisis económica, y luego avanzar en medidas como la jubilación parcial, acumulación de horas de lactancia, porque estamos muy por debajo de la enseñanza pública y consideramos que una madre es igual, lo sea en un centro concertado que en un centro público, un complemento para el personal de administración y servicios, el acceso a la formación en igualdad de condiciones. Es decir, que lo que vamos a exigir, se forme el gobierno que se forme, es que se cumpla esta proposición de ley que fue aprobada por la mayoría del Parlamento.
Pero Silvia, vamos a ver, tradicionalmente los gobiernos socialistas han sido poco amigos de la enseñanza concertada en Andalucía. A diferencia de otras comunidades autónomas, en Andalucía pues hay muchas reticencias a conceder conciertos. De hecho, solo 1 de cada 5 alumnos en Andalucía estudia en un centro concertado y la financiación es escasa porque solo 1 de cada 10 euros se invierte en la educación de iniciativa social. ¿Por qué crees tú que se ha producido este trato tan poco favorable a la enseñanza concertada? ¿Es posible un cambio a partir de ahora?
Bueno, pensamos que sí, porque ideológicamente el PSOE se ha instalado en el discurso de mantenimiento del status quo. Ese status quo, como bien decís, es un porcentaje muy inferior, porque aquí estamos en torno al 80 pública, 20 concertada. Ajá. Y realmente está muy por debajo de lo que existe en otras comunidades autónomas gobernadas por otros signos políticos. Entonces sí que esperamos que a partir de ahora, si se forma un gobierno de centro-derecha o de derecha, posibilite la concepción de nuevas unidades, cuestión que está estancada en nuestra comunidad autónoma, como os digo, desde hace muchísimos años. Ya,
pero Silvia, si hay demanda de los padres, ¿por qué no se atiende la demanda de los padres en favor de la educación que ellos quieren? ¿Por qué no se ha atendido hasta ahora?
Sabéis que a partir de la crisis económica, especialmente pues se ha producido una bajada de la natalidad. Ajá. Y aquí ha empezado lógicamente la gran lucha y el gran enfrentamiento propiciado por los políticos de si debe prevalecer los centros públicos o los centros concertados. Sí. Hemos llegado a situaciones muy difíciles en algunas localidades de Andalucía, en las que, teniendo el centro concertado una amplia demanda, se han pretendido, si recordáis, cerrar unidades sí. cuando el centro público estaba vacío. Aquí, en este sentido, para FESIE ya os digo que lo sagrado y lo que debe regir es la libertad de elección de la familia. Por lo tanto, si la familia requiere más unidades concertadas, nosotros pensamos que deben crearse. Porque además, en la Ley de Educación de Andalucía, sí. el sistema educativo público está formado por los centros públicos y por los centros privados concertados.
Claro, es que un centro de iniciativa social es un centro público.
Efectivamente. Entonces, como es la ley nos convierte en iguales, sí. no hemos consentido en ningún momento ser tratados como subsidiarios. Ya. Cuando se han intentado quitar unidades, sabéis que hemos, y nuestro sindicato ha interpuesto contencioso y hemos llegado hasta el Supremo, que ha paralizado que si un centro tiene demanda, ya. se le pueda quitar la unidad.
Silvia, pues gracias por haber estado con nosotros y mucho ánimo en esa lucha por la libertad de educación, por la libertad de elección de los padres. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. No te atreves a volver.
¿De qué hablan los oyentes de nuestras redes sociales, Rosa? Aparte de el cambio vital que probablemente han tenido. Y es que te sale que
llevamos
han sufrido, pero no
amorosos.
Tiene por qué ser malo, ¿no? Tiene que ser bueno.
Ya dos encuentros amorosos en los supermercados.
Sí,
¿eh?
Sí, es verdad.
Después decían que las alamedas eran los sitios para este tipo de
¿qué
cosas.
Te parece?
Y al final va a resultar que el súper es el sitio donde más Antonio, vidas se reconducen.
Pues ¿sabes qué pasa, Fernando? La gente que estamos de casa al trabajo y el trabajo a casa con la única parada en el supermercado,
claro.
o encuentras el amor de tu vida en el súper si no lo tienes en el trabajo, si
o en la marquesina del autobús.
Cualquier sitio
o a
bueno.
lo mejor, cualquier sitio es bueno para encontrar el amor.
Bueno, por cierto, que algunos oyentes también opinan de los resultados de las elecciones andaluzas, claro.
Sí, sí, sí. Dicen por aquí que Rivera baje los humos porque el que más ha subido es Vox. Como presidente debe ser Juanma Moreno en un tripartito centro-derecha. Hay que ser sensatos y legales, que no la líe por segunda vez. La primera fue causante de la moción. Y otro mensaje más para Ciudadanos en el 607-150602.
Mucho miedito de Ciudadanos. Juan Marín ha militado en absolutamente todos los partidos que existen. Es un trepa de catálogo y no hay que fiarse nunca. Votar a Ciudadanos es tirarse a una piscina sin agua.
Ahí está.
Bueno, los oyentes
sí, sí, sí,
dicen vamos, lo que piensan.
Lo tiene
¿eh?
Muy claro, además.
Me parece muy bien. Sí. Bueno, en el 607-150602. ¿Y de los cambios?
A ver, Gustavo, desde Leganés, en Madrid, nos cuenta que conoció a su chica un mes de agosto estando de vacaciones en Orihuela, en la playa. En mayo de 2007 dejó su trabajo, se fue a vivir con ella, a Orihuela. En 2008 nacía su primera hija María y en 2014 nacía Daniela, su segunda hija. Y allí sigue, en Orihuela.
Mira, de Madrid a Orihuela.
Sí, cambio de vida total. Alejandro dice, terminé de filología hispánica hace un año, pero decidí cambiar de vida. Pasé de una gran ciudad de 50.000 habitantes a 15 kilómetros de Barcelona por un pequeño pueblo de Guadalajara con menos de 100. Necesitaba salir del bullicio y tener un huerto, gallinas y perros.
Esto es un cambio, ¿eh?
Pues mira, dicen, mis compañeros de universidad ya trabajan en institutos y yo tengo que empezar de cero, pero hoy han nacido tres pollitos y eso me llena todavía más que trabajar en un instituto.
Pues mira, que le ponga nombre a los
tres pollitos.
Esto sí que es cambio radical.
Amarillos, los pollitos que comprábamos antes eran amarillos.
Es verdad. Digo yo que serán más o menos
algunos
amarillos.
Sí, todavía. Bueno, también los hay azules hoy en día.
Sí.
No, ¿por qué no? Porque los pintan, hombre,
claro,
pobrecitos.
Claro, los pintan, pobres.
Bueno,
venga, uno más en el 607-150602.
La verdad es que llevábamos mucho tiempo queriendo formar una familia y tener hijos. Y bueno, por fin este verano pues nos animamos y ahora estoy embarazada y la verdad es que es una sensación magnífica.
Pues ¿ves? Enhorabuena.
Pues sí.
Ese sí que es un gran cambio.
Hay que liarse la manta a la cabeza.
A la madre y al padre.
Sí, por supuesto que nunca sí. nos viene bien y de vez en cuando hay que decir se acabó, este es el momento.
Bueno, cambios vitales es lo que queremos hoy en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o que nos dejes tus notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, el 607-150602. Hoy La Tarde con Fernando de Aro y conmigo aquí desde Sevilla, analizando, cómo no, un poco más esos resultados, ese tsunami, ¿no?, de las elecciones de ayer de Andalucía, y lo vamos a seguir haciendo en nuestro tiempo de análisis con Carmen Torres y Teresa López Pavón.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y esta tarde, nuestra mesa de análisis, con Pilar Cisneros y conmigo, Carmen Torres, Teresa López Pavón. Carmen Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas Fernando. Tardes.
Teresa López Pavón, delegada de El Mundo en Andalucía. Gracias por estar con nosotros, Teresa.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Yo soy minoría en un mundo de mayoría absoluta, son tres contra uno. Bueno, son muchas cosas.
Hoy te ha tocado estar en minoría.
Sí, vamos a intentar comprender todo lo que ha pasado, que es mucho, y que nos vais a dar las claves, Carmen y Teresa. Vamos a ver, el PSOE. El PSOE se deja, casi uno de cada tres votantes. ¿Qué le ha pasado al Partido Socialista? ¿Qué le ha pasado a Susana Díaz? Carmen.
Pues yo creo que aquí ha habido dos factores importantes. Uno es el rechazo que ha generado Susana y el susanismo. Ten en cuenta que los dos primeros años de su mandato estuvo totalmente volcada en las primarias del PSOE en sustituir a Pedro Sánchez y no en Andalucía, y luego se ha querido desquitar, ¿no?, de ese problema envolviéndose en la bandera andaluza y con un discurso muy andalucista, pero que los andaluces no se han terminado de creer. Creo que ha habido un voto de rechazo, que el electorado de izquierda no ha votado ni al PSOE ni a la que estaba llamada a ser muleta del PSOE, que es Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía. Creo que ha sido uno de los factores de la caída, ¿no?, de Adelante Andalucía, que la gente quería alternativa real. Y como Teresa Rodríguez no decía que no iba a pactar con el PSOE, pues no se le ha votado. Se le ha votado a los partidos que decían que no iban a votar, a pactar nunca con Susana Díaz. De hecho, Ciudadanos, con ese discurso, ha crecido el doble. Y por otro lado, creo que está el factor, la clave nacional. O sea, los vencedores en estas elecciones han sido los que en sus mítines sacaban la bandera de España, no la bandera de Andalucía. Y sobre todo Vox, ¿no? Yo creo que esos dos factores deberíamos tenerlos muy en cuenta en cualquier análisis.
Teresa.
Bueno, si es una cuestión de banderas, yo creo que en Andalucía nunca ha habido problema con la convivencia de ambas banderas. Yo creo que efectivamente en estas elecciones se ha castigado a la marca PSOE, probablemente por su política de pactos y su actitud y su acercamiento a las posiciones de los partidos nacionalistas en Cataluña, pero también se ha castigado a la candidata. O sea, yo creo que aquí las responsabilidades deberán compartirlas, no. Los análisis fáciles probablemente invitan a cargar toda la responsabilidad sobre Susana Díaz, porque ella ha querido una campaña en solitario, porque ella ha rehuido el apoyo expreso de los líderes nacionales de su partido, y sobre todo porque ella no ha hecho ni un solo gesto de integración después de su fracaso en las primarias. O sea, hemos tenido durante todo el proceso de confección de la lista, ella le ha dado la espalda a una parte del partido, que es cierto que en Andalucía es minoritaria, pero que a la hora de poner en marcha una maquinaria electoral es fundamental para la movilización. Yo esta mañana escuchaba a la secretaria general del PSOE de Sevilla hablar de la desmovilización en la izquierda como si fuera un fenómeno meteorológico, como si hubiera habido una mañana de niebla que hubiera impedido despegar a los aviones, y no ha sido eso.
Pero entonces, vamos a ver, Teresa, ¿Sánchez ha restado, Sánchez hubiera sumado?
Vamos a ver, yo creo que Sánchez es el responsable de la activación del voto de la derecha y de la extrema derecha, ajá, que en otras circunstancias se habría quedado en la abstención, hubiéramos tenido una abstención no histórica, sino catastrófica. Sin embargo, esa desmovilización de la izquierda ha coincidido con una reactivación del voto de la derecha, y probablemente de una derecha muy desencantada también con el Partido Popular.
Pero si Sánchez, embargo, hubiera estado más implicado, ¿hubiera sido mejor el resultado socialista?
Fernando, yo creo que si Sánchez hubiera estado más implicado, entre Susana y Sánchez, a este ritmo se cargan al PSOE. Yo creo que es una cuestión de coyuntura política más que de campaña. Yo creo que esta campaña se ha decidido mucho voto, pero la indignación no se produce en 15 días. la indignación del voto de castigo que ha recibido el PSOE no es fruto de los últimos 15 días.
Pero parece que habláis como de una actitud de soberbia de Susana Díaz en este caso. ¿Podría ser?
Es su característica principal, la soberbia política, ¿eh? No hablo a nivel personal. Es una de las características que la definen siempre. De hecho, a mí me sorprendió que ayer bajara rápidamente allí ante la prensa porque, vamos, se le veía en la cara, ¿no? La rabia, ¿no? Era el motor que la movía.
¿La rabia o la desolación?
La rabia, la soberbia, no es desolación, ¿no? En ese momento, cuando dio la cara ante las cámaras, era rabia lo que se le veía en la cara.
Yo creo que sí.
Sí, sí.
Sí, yo creo que efectivamente Carmen conoce bien el Partido Socialista y los que llevamos mucho tiempo tratando con él estamos acostumbrados a que hay guerras fratricidas, sí. Pero en el momento de una campaña electoral, ajá, prietan las filas y todo el partido se pone a trabajar en una misma dirección. Y en este caso no se ha producido así porque Susana Díaz, como decía antes, ha ninguneado una parte importante de ese partido. Y bueno, al margen ya de los mensajes que se han trasladado a los votantes, ¿no? Pero efectivamente el partido no estaba activado como en otras ocasiones.
Completamos vuestro análisis con el de Alberto García Reyes, director adjunto de ABC Sevilla. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La pregunta es, ¿qué le ha pasado al Partido Socialista? Porque ha perdido uno de cada tres votantes, casi. No es exactamente esa la cifra, pero prácticamente.
Está muy bien escogida la palabra soberbia, yo creo, ¿eh? La situación del PSOE en Andalucía en los últimos años,
¿sí?,
ha desembocado en un personalismo, yo diría que faraónico, de Susana Díaz, que ha sido su tumba. O sea, Susana Díaz ha hecho la pirámide del faraón para enterrar un sistema que ella se ha negado a darse cuenta de que se estaba languideciendo, sobre todo en las zonas rurales, que es donde el PSOE ha tenido siempre su gran granero de votos, no ya en Andalucía, sino en España, en las zonas rurales andaluzas, la provincia de Sevilla, por ejemplo, es el gran granero de votos del PSOE, ha vuelto a ganar, pero con una abstención que ha permitido que por primera vez la derecha, en un momento además delicadísimo para la derecha, porque se había fragmentado,
sí,
muchísimo, haya podido hacer números y que le salga la cuenta. Alberto, por lo cual, si aquí hay una responsable, para mí es Susana Díaz, desde luego, que no ha sabido ver esa situación que la llevaba a su propia
más pirámide. Que Sánchez. O sea, es decir, no hay un voto del constitucionalista socialista que dice hasta aquí hemos llegado.
Es que ahí es donde está también el pecado de soberbia de Susana Díaz, en el enfrentamiento con claro y evidente con Pedro Sánchez. En mi opinión, ha salido también perjudicada, porque ha sido un que sí, pero que no todo el tiempo, un te doy, pero no te doy, quiero ser visible, que no estoy de acuerdo contigo, pero tampoco quiero, y claro, toda la marabunta de pactos contra natura de Pedro Sánchez a sus propios votantes en Andalucía también los ha retirado.
Alberto, el otro fenómeno, hay muchos que analizar, pero ¿qué explica que Vox haya nacido en Andalucía? Que son las primeras elecciones después de la moción de censura, si se hubieran celebrado otras elecciones también hubieran nacido. Son muchos votos con los que comienza Vox, son 400.000 votos. ¿Quién es el votante de Vox?
Son una queja, yo creo que estaba soslayada en Andalucía, porque Andalucía es una tierra muy castigada a nivel nacional. El andaluz está un poco harto, esa es otra parte que la izquierda no ha sabido contemplar bien, ¿no?, en toda esta ecuación. El andaluz está muy harto de que en los presupuestos siempre salga despreciado. Tenemos que acordarnos de la propia reunión de Susana Díaz con Pedro Sánchez hace poco tiempo, en la que fue a por peras y se trajo uvas. No pasa eso desapercibido para los andaluces, que está viendo como un proceso separatista en Cataluña, en el que el PSOE está siendo condescendiente, está sirviendo para que otra vez Andalucía siga estando a la cola, y después hay otras muchas cosas. Por ejemplo, el estrecho de Gibraltar. Andalucía soporta la gran entrada de inmigrantes desde el estrecho. Eso que tendría que haber sido gestionado de una forma razonable, con atendiendo a los derechos humanos, pero de una forma razonable, en Andalucía ha acabado por no soportarse y al final se le ha dado el voto a un partido que defiende ideas bastante radicales y que de alguna manera recoge todo ese grito, digamos, callado con sordina que estaba ahí. Es muy interesante ver que además Vox ha obtenido bastantes apoyos en las zonas más desfavorecidas.
Ya. A veces no es un voto de clase media, es un voto de gente que tiene menos ingresos. Alberto García Reyes, director adjunto de ABC Sevilla, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Carmen Teresa, ¿completáis este análisis de la emergencia de Vox?
Fernando, yo sí creo que tiene ese componente nacional. Después de la declaración de independencia en Cataluña, quien ganó las elecciones fue el partido que hablaba de la unidad de España, uh-huh, que era Ciudadanos, no el PP. Aquí el PP también se ha pegado un batacazo electoral.
Ya.
No sé si han perdido, Teresa, eran 700.000 votos. Yo es que con los números me lío, pero...
No son tantos.
No son tantos, pero bueno.
Cualquier caso... Sí, por favor.
Quiero decir, el PP ha caído. Quien ha subido es Ciudadanos y Vox. Uh-huh. Los partidos que llevaban por lema electoral la unidad de España.
Sí,
y, en segundo lugar, el no a Susana Díaz.
Yo creo que discrepo en una cuestión de matices, aunque los
Vamos a la cuestión de, afortunadamente alguien tiene matices.
Porque digo que los resultados varían poco, pero yo creo que nadie duda del españolismo de Susana Díaz. O sea, Yo creo que ese es un matiz. Ella sí tiene una identidad muy marcada en ese aspecto y yo creo que eso no se puede poner en cuestión. Otra cosa es que en unas elecciones no se puede diferenciar el candidato de la marca. O sea, no hay... por eso decía,
no hay susanismo, que, entonces.
Bueno, existe una parte de susanismo en la marca PSOE de Andalucía, pero evidentemente no es un ente autónomo y del que podamos... Por eso yo decía que creo que el castigo ha sido a Susana Díaz en lo que afecta a los votantes de la izquierda y ha sido a Pedro Sánchez en lo que afecta al resurgir de la extrema derecha, porque ese voto sí es de castigo referido a la actitud del Partido Socialista de Pedro Sánchez con respecto al conflicto catalán. Pero yo ahí creo que a Susana Díaz se le puede culpar de muchas cosas, pero no de haber mantenido una actitud digamos ambigua con respecto al nacionalismo y al separatismo catalán.
Claro, por eso decía yo que entre los dos acaban con el PSOE,
pues
¿no?
Sí, efectivamente.
Es verdad que el rechazo a la figura de Susana Díaz y a su forma de hacer política viene en el electorado de izquierdas y en el propio militante del PSOE que votó contra ella hace un año y pico, ¿no? En las primarias del PSOE. O sea, no la querían los suyos. Si no la querían los militantes, su electorado tampoco. Se ha quedado en casa o ha optado por otras, por otro voto, ¿no? Yo creo que la desmovilización del votante de izquierdas viene en gran parte a eso, ¿no? A mostrar un rechazo a la figura de la presidenta y que hemos visto hoy en Ferraz que se han
apresurado. Yo iba a decir que cuál es el futuro de Susana Díaz.
Es
porque
la
Ábalos,
pregunta del millón,
claro,
en este
Ábalos
momento.
Ya parece que apunta a eso, a que podría salir.
¿No? Me voy a mojar con esto porque hoy están enseñándole la puerta de salida a la presidenta desde Ferraz, pero si atendemos a su cuenta corriente, donde solo tiene 80 euros y su marido está en el paro, no creo que,
no es el momento.
Que sea tan fácil que dimita sin tener otro horizonte.
Bueno, ella es diputada de momento.
Por
o
eso,
sea que
hay que darse por lo menos con el escaño, ¿no?
Exactamente.
Esto de que se apunta como a fin de la carrera política a mí me parece exagerado.
Bueno, si queréis escuchamos lo que ha dicho Ábalos y lo que ha dicho también Susana al respecto.
Sabemos que el Partido Socialista en Andalucía va a abrir una reflexión.
El PSOE tiene que hacer una reflexión en su conjunto si queremos fortalecer el respeto a las instituciones.
O sea, reflexionar, hay que reflexionar.
Ábalos le dice a Susana, es la hora de que te vaya, y Susana le dice, oye, lo que tenéis que iros sois vosotros.
Le ha dicho más, Ábalos, le ha dicho que
pagamos a escote, ha dicho que Susana.
Que aquí el futuro político depende de tus éxitos, del éxito del proyecto, que era algo que ella también argumentaba mucho contra Pedro Sánchez cuando tuvieron el conflicto, diciendo que ella ganaba elecciones y él no, y él las perdía, y que por eso había que quitarlo, ¿no? Fíjate, casualmente él está ahora gobernando, perdiendo con los peores resultados y ella, a pesar de haber ganado las elecciones, va a perder el gobierno, ¿no? Esta es la situación política tan divertida que tenemos.
Hablamos con Narciso Michavila, con el que tuvimos el placer, ¿verdad, Pilar?, de pasar ayer la noche, y que ha sido el hombre de la jornada electoral, porque es el hombre, el único hombre que tenía encuesta y el que ha acertado la encuesta. Narciso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué noche la de ayer, ¿eh?
¿Qué noche la de ayer? ¿Qué noche la de ayer? Oye, después de estas horitas, porque han sido unas horitas, ¿tienes más claro ya, Narciso, qué le ha pasado al votante socialista?
Bueno, la última semana veíamos que se iba apagando, ¿eh?, y se iba desfondando, de ahí que la encuesta le diéramos bajada hasta 36, pero lo de 33, la verdad, es que nos sorprendió, ¿eh? ¿Qué le ha pasado? Yo creo que, vamos a ver, tanto el votante, no sé, PP...
Narciso, te perdemos un poco, Narciso, no, sí, no sé ahora. Si te puedes mover un poquito, sí. a ver la cobertura, si es mejor.
Ahí. A ver, aquí hay más cobertura.
Sí, parece que sí. Sí. Sí.
Pues aquí me quedo. Digo que se ha confirmado, los resultados de ayer han confirmado mi hipótesis de que el votante andaluz iba a votar en clave nacional. Era la primera oportunidad que le daban con el nuevo presidente del gobierno de acudir a las urnas y han ejercido su derecho de voto. La izquierda quedándose en casa y la derecha acudiendo a votar.
Eso es lo primero.
Sí.
Y
por lo tanto.
Y en cuanto a la irrupción de Vox, que también hablábamos mucho ayer.
Tenemos un poco más claro dónde sale el voto de Vox.
No, se lo hemos tenido claro desde el principio. Los dos electores más claros eran, por un lado, el de Adelante Andalucía, que además es bastante estable y es un votante muy sincero y muy fácil de estimar. Ahora, ¿eh? O sea, en los inicios fue muy complicado y, sin embargo, ahora tanto en Cataluña como en Andalucía ha sido muy fácil. Y por el otro lado, Vox. Ahora hay gente que dice, ¿qué pasa? ¿Que es que había voto oculto? ¿Por eso las encuestas no acertaron? No. Porque nosotros con ABC hace dos semanas le dábamos apenas un escaño, hace una semana 5 y anoche hasta 10. Han sido 12. Y lo que ha pasado es que Vox ha ido de menos a más, ha ido subiendo hasta ese 10% del voto, porque cada vez las campañas electorales mueven más voto. En España, en Brasil o en cualquier país, en Suecia, o sea, en cantidad de países, las campañas electorales están marcando al final el resultado definitivo.
Última cuestión, Narciso. Vamos a ver, como ya te has convertido en el gurú en el que...
Odio la palabra.
Estadística, pura y dura.
Vamos a ver, si hubiese...
Es que la sociología dividía, perdónate un momentito, que creo obligó a hacer pedagogía. La sociología de hoy día no la hacen gurús ni chamanes, no.
¿Sí, no?
La hacen equipos enteros. O sea, aquí el acierto no es... O sea,
el acierto del equipo. Como la radio, lo hacen los equipos.
Pues exactamente, es un buen ejemplo. O sea, en los medios de comunicación puede haber una persona que es la voz cantante, o en este caso la voz parlante, ¿no? Pero hay todo un equipo detrás.
Claro.
Yo, en cuanto he llegado a la sede de GAS3 en Madrid esta mañana, he ido directamente al Concert Center a felicitar a los entrevistadores.
Uh-huh.
Tenía tan claro que iban a acertar, porque son ellos los que aciertan, que antes del resultado les dije, vais a tener un bonus. Y os lo voy a pagar ya con independencia del resultado.
Ah, oye,
eso es confianza,
a mí me gusta tener un jefe así. Pero vamos a la pregunta, hecha la salvedad. Narciso, vamos a ver, si hubiese una repetición de elecciones, ¿el voto del Partido Socialista seguiría desmovilizado?
No lo podemos saber.
Bien, eso está muy bien. Es decir, cuando uno no sabe, dice, no lo puedo saber.
No, pero sinceramente, a ver, es que como siempre, es que como no soy un gurú, o sea, me mojo, o sea, soy capaz de anoche ser el único que se lance, porque tengo todo un equipo detrás y una metodología. Pero saber ahora mismo en qué contexto se repiten elecciones, qué pasaría, que eso es imposible de saber.
Narciso, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Decía antes Carmen Torres que no se acordaba de cuánto había caído el Partido Popular. En las últimas elecciones tuvo en Andalucía 1.060.000 y algo más de 1.000.000 de votos. Ahora ha tenido 750.000, estoy redondeando las cifras. Bueno, pues esa es la caída en torno a, sí, en algo más de 300.000 votos de caída.
Que es parecido a lo que ha perdido Adelante Andalucía y lo que ha obtenido Vox, ¿no? Más o menos, a grandes rasgos.
Bueno, pero no sale, hace falta sumar más votos. O sea, no hay una migración directa de voto de lo que pierde el PP y de lo que suma Vox. Nos quedan pocos minutos. Pronóstico, porque hemos hablado del lío del PSOE, pero no estamos hablando de Ciudadanos.
De lo que va a pasar.
Ahora Ciudadanos, dice Juan Marín que él se presenta como candidato. Ábalos ha dicho que ellos no van a votar al Partido Socialista. Villegas, secretario general de Ciudadanos, dice que PP y PSOE tienen que apoyarlos. ¿Vosotras creéis que Ciudadanos va a insistir mucho en que Marín es el que tiene que ser investido? ¿Al final cederá? ¿Ciudadanos está pensando en no apoyar realmente a Moreno Bonilla?
Yo creo que es una estrategia. Vamos a ver si Ciudadanos ha doblado sus escaños diciendo que no va a pactar con Susana Díaz.
Sí.
Y ahora llega a un acuerdo con el PSOE, pues creo que sus votantes no lo entenderían. Por mucho que utilizara el mismo argumento que Pedro Sánchez, es decir, no es un acuerdo, sino que ellos me apoyan, ¿no? El mismo que Pedro Sánchez con los independentistas en la moción de censura. Yo creo que lo que está haciendo Ciudadanos es presionar y apretar para entrar en el gobierno y negociar con el PP desde una posición más fuerte.
Ya, o sea, ¿tú crees, pronosticas gobierno Ciudadanos-PP?
Sí.
Teresa, ¿tú cómo lo ves? ¿Tan claro?
Bueno, yo creo que, yo no tengo ninguna duda de que se va a producir el acuerdo. Lo que yo no veo tan claro es el gobierno tripartito, que es el que está agitando ahora el Partido Socialista, como para diciendo va a entrar Vox, va a entrar a las instituciones. No, Vox está ya en el Parlamento y eso no depende ni de Ciudadanos ni del Partido Popular, porque depende de los electores y ya está en el Parlamento. Ahora, yo no veo un gobierno tripartito. Yo creo que va a haber acuerdo porque ha habido voluntad a lo largo toda la campaña y a pesar de...
O sea, acuerdo de los centro-derecha.
Sí, del Partido Popular y Ciudadanos.
¿Un gobierno bipartito?
Veo un gobierno bipartito que puede dejarse recibir de alguna manera los votos de Vox, porque a Vox no le iba a quedar tampoco
otra
alternativa.
Lo ha dicho ya Santiago Abascal esta mañana, que ellos no tendrán inconveniente.
Ni creo que le interese Vox, le interesa ahora a un recorrido a medio plazo de cara a las generales, que es su objetivo y también lo han dicho así. No va a pelearse ahora por un sillón en el Palacio de San Telmo, en el gobierno de...
O sea que, resumo, no veis repetición de elecciones, creéis que esto simplemente son los postureos de las horas posteriores y que va a haber gobierno de cambio en Andalucía. ¿He resumido bien?
Sí, perfectamente.
Y por fin gobierno de cambio.
Bueno, pues, lo vamos a decir otra vez. Por fin gobierno de cambio.
Lo del por fin también se oye mucho por aquí, en las últimas horas.
Histórico, por fin. Carmen Torres, Teresa López Pavón, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.